90.9. Estamos de regreso.
Bueno, el día de hoy vamos a seguir informando sobre el avance a la atención de emergencia por las lluvias. Se encuentra con nosotros el general secretario Ricardo Trevilla Trejo.
Bueno, ahí está la presidenta anunciando el menú del día de la mañanera y nos vamos con Ernesto para que nos cuente qué ha pasado en este día allá en Palacio. Adelante, Ernesto.
Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días a todos allá en cabina y quienes nos escuchan. Bueno, pues hoy, por tercer día consecutivo, la presidenta entra con el tema central de la atención a la emergencia en las zonas afectadas por las lluvias del pasado fin de semana. Hoy, pues, les toca a los de uniforme, los titulares de la Secretaría de la Defensa y de Marina, quienes presentan el reporte incluso desde el jueves de la atención que se ha brindado a la población, pues, que ha sido auxiliada de esta emergencia, particularmente en dos estados que es en donde más destacan los daños, que son Hidalgo y Veracruz, y que es en donde está trabajando con más, pues, personal y con equipos en el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina Armada de México. También el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes habla acerca de 365 atenciones que se han hecho a distintos puntos carreteros en estos cinco estados que fueron afectados por las lluvias, y también el establecimiento de los puentes aéreos que se coordinan con la Secretaría de Defensa y Marina para que se pueda llevar la ayuda a la población. En ese momento, la titular de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, está dando a conocer, pues, el restablecimiento ya casi del 80% en promedio de todas las atenciones que se han dado a las comunidades afectadas por el corte de suministro eléctrico a raíz de esta emergencia. Se está trabajando particularmente en lo que es la instalación de nuevos postes y de nuevo cableado que va a tener que pasar por una zona distinta a donde se encontraban. Es en el estado de Veracruz, que fue una de las zonas más afectadas también en lo que tiene que ver con la infraestructura eléctrica. También en el estado de Puebla se ha dado la atención por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en Querétaro, como en San Luis Potosí, el restablecimiento de algunos puentes que fueron precisamente ahí derribados, pues, por los fuertes vientos y el oleaje de los ríos que tuvieron crecida. Así que después de todos estos informes, la presidenta dará pie a las preguntas de los reporteros. Hoy no hubo desliz como el de ayer, en donde le pidió al sector de salud que no
hubiera los tratos, detalles
de, bueno, los municipios afectados, y bueno, y después el detector de mentiras, que ya sabemos, como siempre, el punto editorial de la presidenta en esa sección.
Bueno, su versión del quién es quién en las mentiras, ¿no?
Así es.
Nada más que sin la licenciada Vilchis.
Exactamente, va a ser un licenciado.
Bueno, muy bien. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y nos vamos con Paula y con Daniela, que nos tienen más noticias en esta mañana.
El mexicano solicitó al servicio Copernicus EMS mapas de emergencias que usarán imágenes satelitales para determinar extensión de inundaciones y pérdidas en zonas como Álamo, Poza Rica y Tuxpan. El gobierno federal informó que el número de personas fallecidas por las inundaciones en cinco estados aumentó de 66, además a las 75 no localizadas.
Luis Espino, experto en temas de comunicación, nos compartió en este espacio su opinión sobre la presencia de la presidenta en las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones. Esto es parte de lo que nos dijo hace unos minutos.
A partir de ahí, digamos, todos los presidentes a partir de la Madrid tomaron nota y dijeron: en cuanto haya una crisis mayúscula, un desastre natural, me apersono y ahí estoy con los damnificados. Y, pues sí, oyendo reclamos, oyendo peticiones, oyendo súplicas. Pero bueno, la idea es comunicar cercanía, presencia, responsabilidad, que asumen la responsabilidad directa del manejo, de la gestión de la crisis.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado a los argentinos para respaldar al actual presidente Javier Milei. Escuchemos este reporte.
He should win. Well, if he doesn't win, we're not going to waste our time. And if he wins, we're staying with him. And if he doesn't win, we're gone.
Si gana, bien y seguimos con él. Si pierde, nos vamos. Donald Trump aseguró que el auxilio financiero a Argentina dependerá del triunfo de las fuerzas de Javier Milei en las legislativas parciales. Así lo declaró al citar al mandatario argentino en la Casa Blanca, cita que se creía iba a sellar la ayuda de 20 mil millones de dólares y que acabó con una caída de la Bolsa de Buenos Aires en un 2%. Lourdes Puente Olivera es directora de la Escuela de Política y Gobierno en la Universidad Católica Argentina.
Da la impresión por la reacción del mercado que se leyó un poco de esa manera, ¿no? O sea, lo que uno advierte tanto en el Fondo Monetario Internacional como en cualquier gobierno exterior en relación a la Argentina es que siempre se siente que no se negocia definitivamente con un Estado, sino con un gobierno, y mucha desconfianza en que el gobierno esté lo suficientemente sólido como para sostener lo que ellos creen que es necesario para dar el préstamo. Incluso se esperaba algún anuncio y no hubo ningún anuncio especial en términos comerciales. Solamente se le dio mucha publicidad a estas declaraciones de Trump, de condicionar o de querer influir en las próximas elecciones.
Todo parece indicar que no se cerrará nada hasta después de los comicios legislativos del 26 de octubre, comicios en los cuales Milei no cuenta con el apoyo para obtener los escaños necesarios.
El escenario que se está avizorando es que no las va a conseguir. Quizás la estrategia que usó el presidente Milei de presentar sus propias candidaturas y no a hacer acuerdo con las provincias le está jugando un poquito en contra. Solo lo único que le juega a favor en este caso es la desesperación de no caer en una crisis que tenemos todos los argentinos.
Lourdes Puente Olivera, directora de la Escuela de Política y Gobierno en la Universidad Católica Argentina.
América Latina.
Igualmente, el presidente Donald Trump informó este martes 14 de octubre de 2025 que el ejército estadounidense realizó otro ataque contra otra narcolancha en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, acción en la que confirmó la muerte de 6 personas, presuntos narcotraficantes.
Europa.
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, propuso suspender la polémica reforma que elevaba la edad de retiro de 62 a 64 años. La suspensión aplicaría hasta después de las elecciones presidenciales de 2027, como concesión política ante los 2 intentos de moción de censura.
África.
Madagascar volvió a ser noticia luego de un golpe de Estado. Escuchemos este reporte.
La historia se repite en Madagascar, donde tras semanas de protestas, los militares afinan su regreso al poder con el beneplácito de quienes se manifestaron contra el ya destituido y huido presidente Andry Rajoelina. El coronel Michael Randrianirina ha confirmado la disolución del Senado y la suspensión de la Constitución, asegurando que la unidad militar que lidera, la CAPSAT, asume el poder junto con otras ramas del ejército, con la promesa de crear pronto un nuevo gobierno civil en esta antigua colonia francesa. La Asamblea Nacional, la misma que Rajoelina trató de disolver y que horas después votó su destitución, seguirá funcionando. Tras semanas de manifestaciones y una represión inicial por las Fuerzas Armadas, la CAPSAT se alineó con los manifestantes, cambiando el rumbo de la situación. Nuestra enviada especial, Lisa Fabián, recogió algunos testimonios.
Es algo bueno, es lo que la gente quería, los jóvenes y los mayores. El objetivo era que el presidente se fuese.
Estoy muy contenta porque nosotros, los malgaches, deberíamos gobernar nuestro país. Y hasta ahora teníamos un presidente medio francés. Así que, aunque sea un golpe de Estado, lo importante es que el poder regrese a los malgaches.
Las manifestaciones comenzaron lideradas por los jóvenes, por los cortes de agua y electricidad, aunque pronto se generalizaron contra la corrupción y la falta de oportunidades. En 2009, un alzamiento similar, apuntalado por la misma unidad CAPSAT, ya provocó la caída del gobierno y el nombramiento de Rajoelina para liderar la transición, el mismo que ahora ha tenido que huir.
Crack 90.9. Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con el crack de 99. Omar, ¿cómo estás? Te saluda Daniela.
Hola Daniela, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte también. Igual Mario, por supuesto, quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar. Pues vámonos largos y tendidos. Serie de campeonato de la Liga Nacional. La otra vez los Dodgers pudieron sacar la victoria en el American Family Field de Milwaukee, Wisconsin. Y bueno, pues ya a mitad de camino previo al viaje a Los Ángeles.
Oye, ¿y qué tal Yamamoto? Yo Tengo que decir, Omar, tú sabes que yo soy un aficionado nuevo al béisbol, tengo poquito de haberme incorporado, pero yo me acuerdo que de niño sí había pitches que se aventaban todo el partido, pero ya es una normalidad como lo de ayer, ¿no?
La verdad es que ha venido justo el incremento de la labor que pueden ejercer los equipos en grandes ligas, y bueno, pese a justo tener una carrera anotada en la primera entrada en favor de los locales, Yoshinobu Yamamoto, la verdad es que tuvo una labor enorme. Este pitcher de 27 años, 9 entradas lanzadas, apenas 3 imparables recibidos, una carrera limpia también al marcador, una base por bola y 7 ponches. Y justo hemos visto también cómo la estrategia de pronto en las grandes ligas pues ya es la gestión de los bullpen y bueno, poderle dar descanso a la rotación, tanto al elenco abridor como a aquellos que gestionan la mitad y a los taponeros, por supuesto, más en postemporada, teniendo en cuenta que pues ya el margen de error se reduce. Y bueno, la verdad es que ver un partido completo en postemporada, la verdad es que sí es un hito, es algo bastante extraño, pero como bien decías, en la temporada regular pues poco a poco ya vemos este ejercicio pues mucho más abierto y que los managers ya lo contemplan. Y bueno, por supuesto, todo el bullpen de los Dodgers agradeciendo justo tener el día extra de descanso previo al viaje de regreso hacia casa. Y bueno, pues también, por supuesto, destacar la labor ofensiva de la parte fuerte del lineup de los Dodgers, y es que entre el cuarto, quinto y sexto bat tuvimos 3 de las 5 carreras que anotó el conjunto californiano. Por ahí Enrique Javier, quien es octavo en el orden, también se apuntó par de imparables y par de carreras anotadas en este segundo partido de la serie de campeonato. Hoy tenemos el tercer partido de la serie final de la Liga Americana del nuevo circuito. Los Seattle Mariners, que también tienen ventaja de 2-0, se enfrentarán a los Blue Jays de Toronto de regreso en casa. Y para los aficionados acá en México, hoy se canta el playball de la Liga Mexicana del Pacífico, así que vuelve la pelota invernal con los Charros de Jalisco y las Águilas de Mexicali. A las 9:30, tiempo del centro de México, tendremos este arranque de la campaña 2025 de la Liga Mexicana del Pacífico. Por otro lado, en deporte de los Estados Unidos, en pretemporada de la NBA, los Nuggets de Denver 124-117 vencieron a los Bulls de Chicago, el Thunder de Oklahoma 116-112 a los Bucks de Milwaukee, y los Cavaliers de Cleveland 118-100 derrotaron a los Pistons de Detroit. En resultados internacionales, Estados Unidos derrotó 2-1 a Australia, Colombia empató 0-0 con Canadá, Argentina sin Lionel Messi 6-0 goleó a la selección de Puerto Rico, Rusia 3-0 despachó a Bolivia, e Irán 2-0 venció a la selección de Tanzania. Hoy tenemos, por cierto, hablando de actividad internacional, las semifinales del Mundial Sub-20. Argentina se enfrentará a Colombia y Marruecos hará lo propio ante Francia. Por cierto, 3 de los últimos 4 semifinalistas en la categoría mayor en Qatar 2022, y que bueno, pues ahora en este Mundial de Chile 2025 refrendando sus buenos proyectos deportivos. También tenemos Champions League femenina, con la Roma que se enfrentará al Fútbol Club Barcelona, el Chelsea que hará lo propio ante el París Fútbol Club y el Lyon que hará lo propio ante el San Polten Spartzen. Así que bueno, pues también actividad dentro del fútbol femenil internacional.
Muy bien, ahí está el calendario, las actividades que vienen, y gracias como siempre, Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta para nuestro crack. ¿Y se acuerda usted del pan? ¿Se acuerda usted? No del que se come usted en las mañanas, ni del pan de muerto, ¿no? Del Partido Acción Nacional, pues que está ahí está, tiene gubernaturas muy importantes, tiene una presencia en el Congreso, y ahora se va a relanzar. A ver si el lunes platicamos con Jorge Romero, presidente del PAN, pero este fin de semana tiene un evento de relanzamiento. ¿Pero qué querrá decir eso? Vamos con Poncho Basilio, socio director de Político MX, para que nos explique, que ya ven que esa es su gracia, traducir a los políticos al lenguaje común y corriente. ¿Cómo estás, Poncho? Poncho. No, vamos a restablecer la comunicación con él. Es interesante, lo han presentado como un evento que se va a llevar a cabo. Ahorita le digo dónde va a ser esto, porque por ahí ve la información. En el Frontón México, va a ser este sábado 18 de octubre a las 9:30. y bueno, pues ahí van a realizar este anuncio, en donde pues me parece un asunto relevante, más allá de si usted simpatiza o no con el PAN, pues es un asunto de interés público que pasa con las otras opciones políticas, ¿no? Por razones obvias hablamos mucho de Morena, de sus conflictos internos, de sus servidores públicos, de sus legisladores, pero también tendríamos que hablar de lo que pasa con el PRI, que ha sido objeto, por cierto, ahora de mucha reflexión y análisis con este documental que salió de VIX, que yo sigo recomendando a quien lo quiera ver. Y falta ver, por supuesto, qué pasa con un Partido de Acción Nacional que en los últimos años se ha desdibujado. No sé, Paula, Daniela, ¿cómo lo vean ustedes? Yo cuando platico con mis alumnos y les digo, ¿qué representa para ti el PAN? Pues no suele representar mucho, no sé en sus casos cómo lo perciben.
Sí, yo no, igual no crecí como con este sentimiento de que el PAN era el Partido de México. Probablemente siento que lo que le pasó al PAN es el miedo a que le pasara lo mismo, que al PRD, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, el PAN sale a decir que se quiere reformar como partido y que quiere renovar su visión y reafirmar su identidad y reconectar con la ciudadanía, probablemente porque siente que ha perdido esta esperanza que la ciudadanía quizás en su momento, principalmente como en el cambio, con el inicio de la democracia, ¿no? Después de la pluralidad del PRI, sí. Sintió, ¿no?, en el PAN.
Sí, claro, que le llevó dos veces a la presidencia, en el 2000, 2006, que le llevó a gobernar. No sé si alguna vez tuvo la mayoría de las gubernaturas, sí de las capitales, porque fue un país que se volvió de clases medias y de clases medias urbanas, y que se volvieron esas clases medias panistas, ¿no? Entonces las principales ciudades, que además representaban del padrón electoral siempre un porcentaje muy importante. Pero a ver, Poncho, cuéntanos, ¿qué dicen los panistas que van a hacer este sábado?
Muy buenos días, Mario. Por supuesto, a todos los que están en cabina y a quienes nos escuchan a través de 90.9. Sí, ustedes ya daban muy bien el preámbulo y el inicio del análisis respecto a esta marcha de relanzamiento del PAN. Va a ser este sábado. Pues si son panistas y les interesa, va a ser allá a las 10:30 de la mañana en el Monumento a la Revolución. Pero este espacio no se trata de dar el anuncio de la marcha, sino más bien de lo que puede significar. Ayer pude platicar con un par de militantes del PAN que estaban en la sesión de la Cámara de Diputados. La verdad es que va a tener muy buena convocatoria, no solo de los panistas de la Ciudad de México y obviamente legisladores, van a venir panistas de distintos estados, de Guerrero, de Puebla, etcétera. Había cierta controversia respecto a las lluvias y lo que ha ocurrido últimamente en la ciudad, pero hasta ahorita la dirigencia ha mantenido que se hará la marcha este sábado. Ahora, ¿para qué va?, ¿no? Digo, ustedes un poco ya lo comentaban y en este comunicado inicial se dice. Entonces, a mí, digamos, lo que las fuentes me señalaron es van a anunciar la modernización del estatuto, lo que va a permitir la inclusión de ciudadanos, lo que sea que eso signifique, porque pues esa frase la verdad es que la dicen los partidos cada que va a haber elección. Pero sí, digamos que el fuerte anuncio de esta marcha va a ser este intento de ciudadanización del PAN. Ahora, a mí me llama la atención también que parte del comunicado, ellos hablan de permanecer con los valores fundacionales del partido: la defensa de la patria, la justicia, la familia y la libertad, ¿no? No es que uno esté en contra de estos valores, digo, tampoco soy panista, pero creo que los significados de lo que es un partido de derecha pues coincide, pero no coincide del todo con cómo ha evolucionado o cómo ha modificado el PAN su ideología y sus formas en los últimos años. Yo creo que fácil más de una década lleva con ciertas modificaciones en estos principios, que también lo hemos platicado en este espacio, ¿no?
Que además, perdón, Poncho, perdón que te interrumpa, pero yo creo que parte de la crisis de ese partido es que hoy la gente no tiene del todo claro qué representa el PAN. Por ejemplo, el PAN, que muchos asocian a un partido conservador, pues en los hechos ha dejado de serlo, y en la Ciudad de México, si uno mira, por ejemplo, lo que fue la campaña de Santiago Taboada, pues temas como el aborto pues ya no estaban presentes, o sea, dejó de ser una lucha de los panistas que para algunos es malo, para otros será bueno, pero es parte de este asunto de identidad de, bueno, quién soy y a quién represento como partido, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. Y eso, ese comentario y ese punto que tú acabas de hacer, lo hemos tratado varias veces en este espacio desde que llegó Jorge Romero a la presidencia del PAN, ¿no? Y que ha hablado de si va en alianza o no con el PRI o con otros partidos, y de si van solos y de que busca, ¿no?, dialogar con la militancia. La verdad es que hay que decir también que esta marcha del sábado es, digamos, la conclusión de estas giras y de estas visitas que ha hecho Jorge Romero y la dirigencia panista a los distintos estados para escuchar, para reunirse con la militancia. Y bueno, todo indicaría, uno, cambio de estatutos, que eso lo tengo confirmado; dos, mayor apertura a la ciudadanía, que a lo mejor es un tema más discursivo, pero también es técnico, porque si ustedes recuerdan, cuando Ricardo Anaya fue candidato a la presidencia, había mucha controversia entre algunos panistas disidentes que decían: es que el padrón está cerrado, tienen el control del padrón, no están admitiendo nuevos militantes, ¿no? Y había una gran controversia ahí respecto a que se cerró el partido y no había aceptación de nuevos perfiles. Esto, al parecer, lo van a cambiar por completo. Hay que ver si esta convocatoria, digamos, lleva a un reforzamiento de la ideología y de sus principios fundacionales, como ellos lo mencionan, y esto qué significará, sobre todo en un momento en donde también la polarización y los discursos de, digamos, de derecho, mucho más conservadores, no solo aquí en México, sino en el mundo, pues parece que van creciendo, y creo que eso también responde a lo que podamos ver este sábado.
Bueno, pues habremos de verlo, ya lo estaremos comentando, Poncho. Yo digo que lo que le pasó poco a los partidos de oposición es que se miran al espejo y no se reconocen. Este asunto, sí. No saben quiénes son, este asunto de la alianza PRI-PAN, el PRIAN, como lo bautizó antes de que fuera real, porque si uno mira, por ejemplo, este documental del PRI, pues confirma que el PAN y el PRI no eran lo mismo. Después terminaron en la misma, bajo el mismo empaque, y eso creo que es parte de la cosa que tienen que resolver ahora, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y pues ahora sí que, como adolescentes, cuando uno no se halla en sí mismo, ¿verdad?
Adolescentes a los 80 y 70 y tantos años tiene el PAN, ¿cuántos tiene? Como
sí, como
80, como, ¿no?
Yo casi creo. 80, sí.
Por
sí,
allá
casi,
no. Sí. Bueno, pues sí, una adolescencia tardía. Gracias, Poncho.
Exacto. Les mando un fuerte abrazo, gracias, y por favor escuchen y sigan a Político MX y a Pulse MX, que tenemos todo esto del PAN, pero también de los otros partidos.
Pues sí, gracias, como siempre. Oye, me quedé pensando que peor que una adolescencia tardía como la del PAN es no tener adolescencia como la del PRD, que ya ni adolescencia, ni madurez, ni nada, se les acabó el crédito. Bueno, vámonos con más.
Acaban de escuchar a la violinista surcoreana Sueye Park. Les tenemos boletos. Tenemos dos pases dobles para asistir a este concierto, que será el próximo domingo 19 de octubre en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Se va a presentar la Orquesta Sinfónica Nacional, que cuenta con la participación estelar de esta violinista surcoreana. Todo lo que tienen que hacer es solicitarlos vía WhatsApp en el 55 529 25 99, y los ganadores serán notificados por la misma vía.
Son dos pases. Dos pases, muy bien. Pues va,
se puedes llevar a un invitado.
Se oye que va a estar espectacular esto. Muchas gracias.
Gracias, Mario.
Vamos a un corte y regresando vamos a platicar un poquito más adelante de algo que le adelantábamos desde el lunes, cuando salió esta noticia, cuando vimos esta noticia de una inteligencia artificial que se, déjeme decirlo así, se autoprograma O sea, se corrige, ¿no? Aprende y va reescribiendo su propio código. ¿Qué no vieron Misión Imposible, muchachos? ¿No vieron la última? ¿No vieron lo mal que se pone cuando la inteligencia artificial se apodera de todo? Y estos muchachos siguen dándoles poder. Y vamos a platicar también con Carlos Matienzo, porque ayer Estados Unidos dice que hay una recompensa de cárteles mexicanos por matar funcionarios de Estados Unidos. ¿De qué va eso? Se lo platicamos regresando. .9 8:36, gracias por sus mensajes. Recuerde que puede comunicarse a través del 55 529 2599. Y hoy estamos debutando aquí a Daniela y a Paula, bienvenidos sus comentarios también, que mire, es una de las maravillas de este espacio, y usted lo sabe, que nos escucha, es un noticiero escuela, ¿no? Es un noticiero donde también se están formando voces talentosas, mentes brillantes como las que usted está escuchando aquí y escucha todas las mañanas en este espacio. Y bueno, pues nos da mucho gusto que además usted nos acompañe en esta experiencia cotidiana de formación desde la Iber. Pero vamos con Carlos Matienzo, a quien siempre es un gusto saludar. Carlos, qué gusto, muy buen día.
Hola Mario, qué gusto estar de vuelta aquí con ustedes.
Igualmente, siempre nos ayuda mucho tener tu perspectiva sobre estos temas, y tocamos tu puerta por esto que ayer emitía el gobierno de los Estados Unidos, pues que a mí me parece que sería un escándalo, y lo que pasa es que aquí ya la categoría de escándalo está un poco desgastada ante tanta cosa que pasa de manera cotidiana, pero dice el gobierno de Estados Unidos que el crimen en México se estaría ofreciendo la incentivos, recompensas para atentar contra funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Cuéntanos de qué se trata y qué tan serio tendríamos que tomar esto.
Mira, la comunicación que ayer emite particularmente el Departamento de Seguridad Interior es que organizaciones criminales mexicanas, no necesariamente, bueno, y los cárteles particularmente, aunque no necesariamente desde México, han emitido una serie de, o que tienen inteligencia el gobierno estadounidense, que estas organizaciones han emitido una serie de recompensas, digamos en tres niveles. En primer lugar, por el halconeo de información y conseguir información sobre los agentes, sobre todo los agentes y los agentes migratorios que están desplegados en Estados Unidos. En segundo lugar, por realizar atentados en contra de ellos. Y en tercer lugar, por asesinar a funcionarios de alto nivel del aparato migratorio estadounidense. Es, como bien dices, es una noticia que a varios nos toma por sorpresa y realmente pues es alarmante. Pero por otro lado, es también una comunicación realmente extraña. Acá en Estados Unidos no ha hecho tanto ruido como incluso en México. No ha sido una noticia tan importante. Y por otro lado, hay que recordar en qué se enmarca esta comunicación. Estados Unidos ahorita tiene un conflicto interno muy fuerte por el uso que está haciendo el gobierno federal de los agentes migratorios en algunos de los estados controlados por los demócratas. Estamos hablando de esto que se llaman las ciudades santuario, por ejemplo, la ciudad de Chicago, donde supuestamente está sucediendo esto que detecta el gobierno de Estados Unidos. En Chicago, el gobierno de Estados Unidos ha desplegado un número muy importante de agentes migratorios y además a la Guardia Nacional en una acción que incluso parece inconstitucional. ¿Qué ha pasado ante esta presencia pues muy extensa de autoridades federales persiguiendo migrantes? ¿Qué han reaccionado algunos grupos, particularmente de la izquierda, con manifestaciones? Ha habido ya enfrentamientos entre estos manifestantes, también entre miembros de las pandillas de Estados Unidos, muchas de latinos relacionadas a los cárteles mexicanos en Chicago, y ha habido algunos incidentes. La semana pasada, hace un par de semanas en realidad, el gobierno de Estados Unidos declaró como terroristas domésticos a un grupo de estos que se está manifestando, que se llama Antifa, que es muy parecido al Bloque Negro que nosotros vemos en las manifestaciones feministas o en lo que vimos en el 2 de octubre. Esa declaratoria de terrorismo realmente no tiene ninguna implicación, no existe en la ley. Pareciera que esto que están haciendo es tratar de vincular ahora a estos grupos de manifestantes con los cárteles mexicanos, que eso sí ya están designados legalmente como organizaciones terroristas, y brindarles apoyo o colaborar con ellos sí te puede llevar a sanciones penales, civiles y financieras en Estados Unidos. En ese sentido, y lo dice el propio comunicado del gobierno de Estados Unidos, que es una especie como de alianza entre estos grupos de choque y las pandillas vinculadas a los cárteles mexicanos. Francamente, a mí me suena que va más por ahí, para seguir, digamos, fortaleciendo la postura del gobierno federal en la ciudad de Chicago particularmente, y ya no ir solamente sobre los migrantes o sobre los miembros de las pandillas de Chicago, sino también sobre los grupos opositores, algunos de ellos, hay que decirlo, sí, violentos, que se están oponiendo a la presencia de autoridades federales. Creo yo que tenemos que ser muy cuidadosos en México, porque hay una disputa muy fuerte doméstica en Estados Unidos entre ciudades santuario de migrantes y el gobierno federal, y no necesariamente creo que este comunicado esté pensado hacia México, hacia, digamos, los miembros del crimen organizado desde México que hayan hecho esta supuesta acción, sino que se enmarca más en esa disputa interna doméstica en Estados Unidos.
Oye, y lógica que señalas, Carlos, es importante porque no es necesario con que sea verdadero, que además para el gobierno de Estados Unidos ya sabemos que el margen para que algo, para afirmar algo aunque no sea verdadero, pues es muy amplio, por el propio Trump y su cuenta de redes sociales, pero basta con que se lo crean ellos para que tenga efectos, ¿no? Y sobre todo en el clima político que tiene Estados Unidos y en el lugar que ocupa el tema de la inseguridad del narco en la agenda doméstica de Estados Unidos.
Así es, mira, yo creo que esto, en México hay que empezar a leer este momento político y en seguridad de Estados Unidos muy parecido a después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en 2001, donde se crea todo un aparato antiterrorismo y se designa a ciertas organizaciones como terroristas, y esa prioridad hace que todo el esfuerzo de seguridad se vuelque a buscar un tipo de amenaza de seguridad interior, que es en ese momento pues era el terrorismo islámico. En el caso actual, ese lugar lo está ocupando el crimen organizado, los cárteles. Uh-huh. Y en muchos sentidos eso tiene implicaciones materiales reales, incluso positivas, en un esfuerzo muy importante en detener a quienes se vinculan con estas organizaciones, a blindar a su país de estas organizaciones, pero también se puede prestar a la politización de este esfuerzo y utilizar ese pretexto de los cárteles, que son el enemigo, digamos, de seguridad nacional número uno ahorita en Estados Unidos, y utilizar ese pretexto para vincular a ciertos enemigos políticos internos con esas fuerzas. Y eso sí habilita, además, pues, como te decía hace un momento, capacidades, digamos, coercitivas del gobierno de Estados Unidos contra esos enemigos internos. En este caso, esos enemigos internos son quienes están manifestando o están obstruyendo la actividad de los agentes de CBP, en particular en el caso de Chicago, aunque también en Oregon es otro, en Portland está siendo otro de los puntos críticos de este enfrentamiento. No aporta mucha información el comunicado del que estamos hablando, que emitió ayer el gobierno de Estados Unidos, pero les da suficiente arbitrariedad pues para ir contra manifestantes, por ejemplo, y decir que están siendo parte de esa conspiración en la que grupos terroristas, en este caso los cárteles, uh-huh, están vinculados con ciudadanos estadounidenses que están obstruyendo la actividad de los agentes migratorios. Yo creo que lo que debe de hacer México, y muy rápido, porque le importa tanto por sus migrantes como porque las organizaciones acusadas son mexicanas, es pedir información al gobierno de Estados Unidos. Claro. Y desde un punto muy claro de, oye, si eso es real, te quiero ayudar a detenerlos, porque en efecto es un problema de seguridad hasta hemisférica muy importante. Claro. Por favor, dime quiénes son esas organizaciones y si eso se emitió desde México o si en realidad son pandillas en Estados Unidos que tú consideras que están vinculadas a organizaciones que operan desde México.
Que es muy interesante lo que dice Carlos, porque se mezclan múltiples factores, ¿no? Es la guerra al narco en México, que se vuelve narcoterrorismo desde su etiqueta. Y luego el conflicto interno con Estados Unidos contra estos grupos. Y ahí, Daniela, tú tienes una pregunta para Carlos que me parece muy pertinente.
Así es, Mario. Hola, Carlos. Te saluda Daniela. Me gustaría preguntarte en cuanto a esta incertidumbre, ¿no?, de cómo está formado este movimiento Antifa, ¿cómo es que el gobierno de Estados Unidos planea ir tras de ellos si no tienen un líder claro ni una estructura formal?
Es una excelente pregunta, Daniela, y es una parte central del debate que se está dando en Estados Unidos. Y es un poco también lo que le pasa al caso mexicano cuando trata de ir contra el bloque negro, ¿no? ¿Qué son estos grupos como Antifa, que quiere decir antifascismo, o el bloque negro? Son parte, digamos, de una izquierda internacional que es muy orgánica, que tienen niveles de protesta pues mucho más fuertes que a lo mejor la izquierda tradicional, suelen ser un poco más violentos o radicales, pero como bien dices, no es clara que exista como una estructura jerárquica, en muchos sentidos, porque muchos de ellos son, por ejemplo, anarquistas, ¿no? Entonces, no creen en esas estructuras de organización jerárquica y es muy difícil detectarlos y combatirlos. Estos son los grupos que, en el caso de estas redadas migratorias y de estas, de estos despliegues inconstitucionales de fuerzas federales en ciudades de Estados Unidos, son los que han reaccionado más fuerte contra ellos. Y en ese sentido, el gobierno de Estados Unidos reacciona haciendo una declaratoria de que Antifa es un grupo de terrorismo doméstico. La realidad es que eso ni siquiera existe en la ley. No existe el terrorismo doméstico, digamos, en el mismo sentido que sí existe la designación del terrorismo internacional, que es la que le aplicaron a los cárteles, y que sí habilita distintas herramientas. Justo por eso, este comunicado pareciera que va en ese sentido, porque si lees el comunicado completo, al hablar de estas amenazas que supuestamente los cárteles han hecho, lo vincula, de hecho menciona a Antifa, el comunicado, lo vincula con los grupos sociales que están obstruyendo la labor de CBP. Lo preocupante es que pareciera que quieren construir, pese a esa dificultad para identificar a los miembros de este grupo y de establecerlos como una organización bien estructurada, pareciera que desde el gobierno lo quieren hacer, construyendo una narrativa de que es una especie de organización terrorista muy estructurada, con liderazgos claros, tipos de organización, etcétera. Entonces, creo que por ahí va este anuncio que acaban de hacer para habilitar herramientas desde el gobierno de Estados Unidos que les permitan tratarlos como terroristas. Y pues es un debate, y digo, a mí, francamente, este grupo de Antifa me parece problemático, pero de eso a dar el paso a tratarlos como enemigos internos, pues sí es un paso gigante, ¿no? Y pareciera que hacia allá se está moviendo el gobierno federal.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. Gracias, como siempre, Carlos, por la oportunidad de platicar contigo.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Gracias. Ahí está la información. Y gracias también a quienes nos están reportando que hay problemas en la app, que se fue a música hace unos instantes. Y bueno, pues ya lo están atendiendo los ingenieros. Gracias por alertarnos sobre esto. 8:49.
Radar. Localizando ideas.
Y como le prometimos, vamos a platicar con Ximena Chava, quien me da muchísimo gusto recibir, y volvimos a tocar en la puerta porque están pasando cosas importantes. Ximena, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días a la audiencia y a la cabina, ¿qué tal?
¿Tú ya viste Misión Imposible, la última?
Yo ya la vi, fíjate.
Yo creo que algunos no la han visto y no se han enterado que no es tan buena idea, quizá, tener una inteligencia artificial tan inteligente. Porque, a ver, cuéntanos este avance de esta semana.
Mira, se publicó este artículo, está en un preprint de una investigación que se realizó en el MIT sobre estos nuevos algoritmos autoadaptativos que se están aplicando, que se están hoy en día investigando dentro del contexto de los grandes modelos de lenguaje, de esos que hemos hablado, tipo ChatGPT. No imagine usted que lo que voy a relatar ahora aplica a ChatGPT tal cual. No, ChatGPT no es un, uh-huh, todavía un modelo adaptativo, nada más así como dicen, disclaimer. Pero lo que sí es interesante de este nuevo marco, de esta nueva idea de empezar a programar pues justo modelos de lenguaje grandes basados en esta autoadaptación, es que ahora vamos a empezar a hablar de inteligencias artificiales que se autocorrigen, se autoeditan y por lo tanto son autónomas en sus procesos de aprendizaje. Uh-huh. Es decir, a diferencia de modelos previos, de cómo se entrenan estas inteligencias artificiales, bueno, pues nos estamos encontrando ahora con unos nuevos algoritmos que le permiten a estas agentes autoeditarse y por lo tanto tener como capacidades, por así decirlo, de generar su propia data para aprender. Y eso es lo que genera es que estos algoritmos eventualmente van a tener un requerimiento mínimo de intervención humana, ya no van a depender, como lo hacen hasta ahora, de la corrección o del fine-tuning, como le decimos, al entrenamiento de estos modelos, utilizando pues justamente la capacidad humana, y se van a convertir eventualmente en sistemas mucho más dinámicos de comunicación, probablemente entre sí, pero también con el contexto. Uh-huh. Esto es interesante cuando lo llevamos a la robótica, porque entonces, uh-huh, ahora el cerebro de estos nuevos cerebros que podrían instalarse en robots, pues le darían la capacidad a los robots de ir mejorando su interacción con el medio ambiente, por así decirlo. Les darían mucho más capacidad de aprender, como aprendemos los seres humanos, a través de la exploración del espacio, de las capacidades o affordances, como se llama esta teoría en inglés, que tiene la navegación con el cuerpo del robot en relación al espacio. Y entonces, pues sí, lo que estamos viendo es que nos vamos a mover probablemente. Hoy todavía estamos hablando de sistemas muy contenidos, muy pequeños, muy especializados, pero para el ritmo que lleva la evolución de estas tecnologías, nos estamos moviendo ya a una inteligencia artificial, pues justamente autogestiva, autoeditable, mucho más dinámica y mucho más autónoma en términos del uso que hace de la información que recibe de su contexto.
Ahora, ¿en qué es diferente esto, Ximena, a... porque este asunto de los procesos de machine learning y yo me acuerdo, por ejemplo, en estos para jugar, por ejemplo, ajedrez, ¿no? Que hay como una ruta es estudiar todas las partidas posibles y a partir de ahí tomar decisiones. La otra es estos sistemas que son capaces de rivalizar, ¿no? Entonces, un sistema, por ejemplo, genera imágenes y el otro detecta si son falsas y entonces a partir del proceso de lo que uno detecta, la otra lo corrige, y lo que uno le vuelve a encontrar, la otra lo corrige. O sea, estos procesos de aprendizaje ya los hemos ido viendo en los últimos años. ¿En qué es distinto esto último que estamos viendo?
Mira, estos otros sistemas que tú mencionas, en su mayoría están de alguna manera, vamos a llamarle así, preprogramados o limitados por instrucciones preestablecidas por seres humanos, por así decirlo, también entrenados a través de un cuerpo o de un corpus de conocimiento o de data previa, y que en las ocasiones en las que, vamos a llamarle así, estas inteligencias aprenden, en algunos casos tienen la mediación humana, por así decirlo, para corregir estos errores. El entrenamiento se hace a través de la interacción todavía con seres humanos. Lo que estamos viendo ahorita con estos algoritmos o con esta propuesta de inteligencias artificiales autoadaptativas es que son las propias máquinas, si me permites usar la palabra, quienes van a estar autoeditándose y autocorrigiéndose. Un poco como sucede con los bebés, ¿no? Cuando aprenden a caminar o a gatear, que el propio organismo va generando sus propios algoritmos neuronales, nuevamente, si me permites el término, que le van de alguna manera incrementando sus capacidades de navegación del espacio, pero también de uso de su propio equipamiento corporal, por así decirlo, y no es como que la mamá sea el único referente, por poner el ejemplo del programador, en el caso de las inteligencias artificiales, que le da la posibilidad de mejorar en la marcha, por ejemplo, ¿no? En el caso de estas nuevas inteligencias, es la propia, el propio equipamientos, algoritmo, y decíamos en el caso de los robots, pues la conformación o adaptativa de su corporalidad robótica, la que va generando información que se va de alguna manera incrustando en el algoritmo a través de generar, y esto es un término muy interesante porque lo que generan estos nuevos algoritmos son datos sintéticos, es decir, datos que generan las propias máquinas para sí mismas y que no están generados por seres humanos.
Bueno, pues vamos a ver cómo se va moviendo este tema, qué efectos tiene, y yo te agradezco como siempre, Ximena, la información.
No, pues encantada, que nadie se asuste, por favor, que no estamos todavía en Misión Imposible, última película, esto está empezando.
Solo subrayo que dijiste todavía, ¿eh?
Sí, bueno, hay que ser como muy objetivos en el avance de esta tecnología.
Bueno, gracias, Ximena.
Gracias, Mario, un abrazo a todos.
La doctora Ximena, chao. Y bueno, pues a ver cómo viene esto, ¿no? ¿A ustedes les da esperanza o les da preocupación este asunto de la inteligencia artificial?
Pues mira, Mario, yo creo que el impacto que tendrá va a ser impresionante. Recibiremos a estos seres, porque esos son seres, estas máquinas que piensan y racionan, pues no creo que con los brazos tan abiertos.
Pues nosotros sí, ellas no sé. ¿Tú eres optimista, pues, Paula?
Ay, no. A mí sí me da muchísimo miedo, la verdad, pero yo tuve una discusión con un profesor que decía, bueno, también nos daba miedo la llegada de las computadoras, ¿no? Ajá. También nos daba miedo la llegada de, no sé, la rueda y como, mira dónde estamos, ¿no? Entonces, pues no sé, le tenemos siempre miedo a lo desconocido, entonces quizás es algo bueno pues a largo plazo.
Ya veremos, a largo plazo. Ya decidirá la inteligencia artificial si fue buena o mala idea. Con ese soundtrack de fondo, nos vamos a la otra misión imposible, que es la de analizar todos los días las mañaneras para contarnos lo más importante que ocurre. Ernesto, cuéntanos, ¿con qué nos vamos?
Pues con algo que no es muy artificial, mi querido Mario. La presidenta, bueno, vuelve a reiterar sus críticas al periodo neoliberal, es decir, que el Fonden se recibió sin recursos cuando se estuvo en el gobierno de López Obrador, y que dice ella fue todo un pretexto para la corrupción. Dice, para todos aquellos, bueno, recuerda ella que el Fonden se entregó por parte de administraciones anteriores sin un solo fondo a partir de los sismos de 2017. También anuncia la presidenta que viaja a Tamazunchale en unos minutos más para también estar compartiendo con la población y supervisar las acciones de apoyo a la población afectada por las lluvias, y que seguirán pues atentos al seguimiento que se vaya dando por parte del auxilio a la población. La presidenta todavía no dice si acudirá a algunas de las entidades el fin de semana. Lo que sí ya anticipa es que el Foro Económico de Davos le envió ya la invitación y por el momento ella rechaza poder asistir. Así las cosas allá en Palacio Nacional por el momento, mi querido Mario.
Bueno, así, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Y con esto nos vamos. Gracias a don Ernesto Lin, gracias por lo que nos dice sobre las inteligencias artificiales que se pueden terminar retroalimentando, digamos, por sus algoritmos, sus cámaras de eco que pueden generar. Un saludo a don Antonio Monterrubio, le mandamos mucho salud, gracias por acompañarnos y nos vamos, Paula, Simón.
Pues nos vamos, Mario, y nos vemos, nos escuchamos otra vez el lunes. Muchas gracias.
Perfecto, gracias. Como siempre, gracias a Daniela Monterrubio también. Gracias, Isra. Gracias, Roberta. Gracias a todo el equipo que trabajó para ustedes en esta mañana. Se queda con Mugre Mañana y le seguimos el día de mañana jueves en punto de las 7 de la mañana.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.